cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Bueno, estamos aquí en los estudios de Radio Amadeus, FM 91.1. Hoy es 19 de noviembre. Estamos llegando casi a fin de mes. Viene la fiesta, viene Navidad, viene Año Nuevo, después Reyes y así sucesivamente. Nos acompaña en la consola, como de costumbre, Ricardo, nuestro operador técnico. Y también le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo espléndida, de amigos, de profesionales también, ¿por qué no?, a nuestro amigo y estimado Jorge Lagos. Jorgito Lagos, hombre de campo, si los hay.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? A todos los amigos que están bien del otro lado, los oyentes, muy bien, excelente.
¿Llegaste bien?
Muy bien.
¿Por la autopista?
Un lindo viaje acompañado acá del amigo Andrés.
Sí.
Y bueno, con muchos temas para recorrer hoy durante toda la tarde, ¿no? Hay muchas
muy
novedades.
Bueno.
Muchas novedades de todo tipo, social, económicos, políticos. Hay mucho para...
Hay mucho hilo en el carretel, decían los chicos, ¿te acordás?
Tal cual.
Y como nuestras abuelas, hilos en el carretel. También te damos la bienvenida a Andrés Rufo, querido.
¿Cómo va, querido Jorge?
Nuestro pionero.
¿Cómo estás?
Hace años que estamos.
Hace años que venimos caminando, ¿eh?
El otro día me quedé pensando, ¿de cuánto hace que estamos en el aire? Hace 8 años ya.
Hace 8 años, y yo creo que te conozco
años,
hace 5, me parece.
5.
5 años que te conozco.
Sí, enganchaste en la segunda etapa del Proyecto 15.
Y de ahí, desde esa época.
Y después se incorporó Jorgito Lagos.
Sí.
Con Miguel Román,
con
el Tano Elías, que le mandamos un saludo a todos.
Sí, sí, le mandamos un saludo.
Para que el éxito esté siempre con ellos, como dicen los amigos.
Exactamente.
Esta semana realmente fue una semana bastante movida. La última novedad es que la justicia pidió la detención del ex gobernador de Entre Ríos, Uribarri, quien pesaba sobre él algunos problemas judiciales, que fue condenado a 8 años de prisión en el 2022 por corrupción. Bueno, y ahora se encuentra con que será trasladado al penal número 1 de Paraná. Un hombre que era de padres ferroviarios, un hombre de poco dinero, diríamos, cuando comenzó con todo esto. Y lentamente, a medida que fueron pasando los años, la relación con el kirchnerismo, con Cristina, con todo, con Néstor, lo convirtieron en un hombre muy poderoso económicamente. Entonces, de pasar de ser... Es decir, él se crió prácticamente en los puestos de ferroviarios, porque creo que el padre pertenecía a Ferrocarriles. Y bueno, él comenzó su carrera política, se cobijó bajo las alas de Néstor Kirchner, y bueno, después lo adoptó también como Alberto Fernández Cristina, Uribarri, no sé, como otros tantos, diríamos. Así que bueno, la cuestión que hoy es un día muy especial para él, va a ser trasladado, y... No creo que pueda salir tan fácilmente de este berenjenal jurídico. Va a tener que rendirle cuenta a la justicia. Porque también hay un tema. Todos se roban el dinero. Todos se llevan la plata a su casa. Se hacen millonarios. Compran departamentos en Miami. Compran diamantes, algunos. O algunas compran diamantes. Desvían aviones. Bueno... Todo eso pasa porque la justicia nunca funcionó en el país durante estos 40 años. Y la asignatura que tenemos para nosotros ahora es que la justicia empiece a funcionar. Si la justicia funciona, va a haber justicia. Y si no funciona, será más de lo mismo. ¿No, Jorge Lagos?
Bueno, este hombre proviene de Entre Ríos, una provincia muy agrícola-ganadera.
Sí.
Como vos decís, no tenía fortunas. Al público oyente lo que le decimos es, no crean, no solo en este político, no crean en ninguno, pídanle cuentas. La única manera de asegurarse de que no los van a traicionar es...
que la justicia funcione.
Claro, pedirles cuentas, que la justicia funcione. Y también lo que quiero remarcar es que en esto lo que nos demuestra el sistema democrático es que no es perfecto.
Exacto.
El sistema democrático, así como está diseñado, al menos para los países tercermundistas como es Argentina, no funciona.
Claro.
Y no funciona, ¿por qué? Porque no tiene un mecanismo de poder reclamarle a un político después de que es elegido para la función y la candidatura que se postuló, de hacer lo contrario a lo que había prometido hacer.
O lo que juró.
O lo que juró.
Porque ellos juran.
Exacto.
Con lealtad y patriotismo desarrollar el cargo que le corresponde y que le fueron conferidos.
Bueno, la democracia tiene que modificarse. La democracia no es estática. Tiene la posibilidad de ir reconvirtiéndose a medida de las necesidades. Y la necesidad que tiene hoy los que votan es tener un mecanismo, y ese mecanismo, la única forma que le daría garantías a quien está votando es que el voto deje de ser secreto. Y de esa manera los que votan por un candidato que les prometió hacer y que juró hacer X cantidad de cosas, si lo hace al revés,
claro,
los que lo votaron...
Sí.
Que le reclamen judicialmente,
sí,
y penalmente por lo que está haciendo.
Claro, y que le saquen todos los bienes que mal ha habido, ¿no? Vos sabés que en el gobierno de Milei hay 4 o 5 personajes importantes. Uno de ellos es la vicepresidente, ¿no?, de la Nación, la doctora Victoria Villarruel. Victoria Villarruel se diferencia claramente del resto de los del conjunto de Milei, sea del ejecutivo, legislativo. ¿Por qué? Porque ella tiene pensamientos propios y tiene políticas propias, más bien del lado nacionalista, diríamos. Y Milei son libertarios o liberales, diríamos. Entonces me gustaría que, con el apoyo del operador, con Ricardo, podamos escuchar un comentario que hizo Villarruel para que nosotros podamos deducir qué es lo que está pasando en la Argentina. Así que, cuando disponga, Ricardo, adelante.
Al kirchnerismo no le alcanzó con repartir en más de 2.000 escuelas textos repugnantes que sexualizan tempranamente a niños y adolescentes, sino que además ayer el gobernador Kicillof se puso a leer algunas de estas publicaciones en las cuales se pervierte la mente de nuestros menores. Entre esos libros estaba Si no fueras tan niña, la historia verídica de una chica de 14 años abusada por un hombre de más de 30. Pero el gobernador lo mezcla, entre otros libros, como Come Tierra, que le enseñan a nuestros menores y les dan información que no es relevante para su edad, que los sexualiza tempranamente y que los pervierte. Luego de haber repartido en 2.000 escuelas de la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, estos textos, ¿a qué mente perversa se le puede ocurrir que eso va a formar a nuestros niños? Yo quiero decirle algo al gobernador Kicillof y a todos los bonaerenses. En este gobierno no vamos a permitir que le rompan la mente y el alma a nuestros chicos. Y no tengo hijos, pero ¿sabes qué? No necesito tenerlos para defender a los más débiles cuando están siendo abusados por el poder mismo.
Bueno, Victoria Villarruel, nada más ni nada menos que la vicepresidenta de la Nación. Si tienen alguna duda sobre la posición que ella, en la cual está sentada y basa sus políticas, está claramente diferenciada del resto de muchos de los políticos. Bueno, Jorgito, este tema está buenísimo, ¿sabes por qué? Porque nos permite abrir un gran debate sobre qué país queremos en la Argentina, a dónde queremos ir, cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades que tenemos los argentinos. Y qué mejor que esta mesa de trabajo con vos, Andrés, con vos, Jorge, para que podamos debatirlo. Te cedo la palabra ahí, Jorgito.
A mí, Victoria Villarruel, personalmente,
sí,
me agrada. Creo que es una de las personas que queda detrás de este gobierno como para parar la pelota. Es la persona.
Pero sola, ¿no? Sola.
Es la persona. Hoy, a ver, yo creo que ella no está sola. Ella tiene un equipo de gente que la valora, que la acompaña, pero está ejerciendo su función de vicepresidenta.
Sí, a la perfección.
Yo creo que es la persona que le pone coherencia a el escenario,
a lo del pasaje, ¿no?
Al escenario este que no me quiero derivar con otro tema, pero claro, este fin de semana hemos visto que salió un grupo que se llama Las Fuerzas del Cielo.
Sí, el Gordo Mar.
El Gordo, un tal Gordo Dan, que dice de que es la mano armada de Milei. Y la verdad que nosotros ya hemos vivido momentos violentos en el país. Me parece de que eso le resta votos. Voy a repetir una y otra vez.
Exacto.
Que nosotros, yo en lo personal, al menos yo soy liberal, y voté al gobierno que hoy está gobernando la Argentina, que ganó. Sí. Y yo quiero que le vaya bien, para que nos vaya bien a todos. Pero cuando veo cosas que están mal o que van por el mal camino, como el plan económico, por ejemplo, yo discrepo con el plan económico y discrepo con el tema este de la violencia que imponen con la Guardia Pretoriana, con estas terminologías de mano armada, que eso ya no va más. Eso yo supongo que ya estaba más que superado en la historia de este país.
Pero vos sabes una cosa, estos chicos son los famosos obsecuentes, que se les llama en la vida, obsecuentes, como tuvo la Cámpora, que le armaron a Cristina también, viste. Pero del brazo armado no tuvieron nada, porque estuvo a un metro de dispararle con un arma, y el brazo armado no existió. Fallaron todos los circuitos de seguridad, o sea que la podrían haber, si la hubieran querido matar a Cristina, la hubieran matado perfectamente, porque fallaron todos los sistemas. Segundo tema, esta gente yo creo que son oportunistas, y en vez de favorecerlo a Milei, porque si bien es cierto que Milei lleva 6 pulseadas aproximadamente, o sea, estamos hablando de Aerolíneas Argentinas, ayúdame, Jorge, estamos hablando de la economía, estamos hablando de los piqueteros, estamos hablando de que paró la inflación, está mejorando un poquito la jubilación del más necesitado, pero también es cierto que la brecha entre el pobre y el rico se ha abierto mucho más con este gobierno que con el anterior, en poco tiempo, en un año. Bueno, la otra es que está bajando las retenciones de a poquito y que hace cinco...
Las retenciones todavía...
De a poquito.
Pero las retenciones al campo, ninguna.
No, al campo no.
Ah, desde que asumió el gobierno, le subió las retenciones al campo.
No, al atún, por ejemplo, todo eso de Brasil, todo eso sí ha bajado un poco. Y
para importaciones, vos
sí, sabrás, para importaciones.
Pero para exportaciones no bajó ninguna.
No, y ahora si vos querés comprar algo, vos podés comprar, antes se podía comprar hasta $100 y ahora vas a poder comprar hasta $300.
Hasta 3.000 dólares.
Hasta 3.000 dólares.
3.000 dólares se va a poder comprar vía internet.
Sí.
Y bueno, eso ya han salido varios comentarios al respecto.
Qué preocupante, ¿no?
Más que preocupante
porque...
Por la
industria argentina.
Obvio, la industria argentina... A ver, protege, nosotros, ¿no, Jorge? Estamos... apoyamos el comercio y la competencia de calidad y de precio, pero en este momento en donde el peso está sobrevaluado, está tan valuado que en este momento tenemos la moneda más valuada a nivel mundial. Es algo increíble para la Argentina, porque cuando vos tenés esa situación... un extranjero no va a venir a invertir a la Argentina, y nosotros lo que queremos es que vengan a invertir en la Argentina y además que vengan a comprar productos. Sí. Con lo cual nosotros con esta moneda estamos caros a nivel internacional.
A ver, pero voy a acotar algo, ¿no?
Por
que
favor.
Cuando se habla de industria, cuando se habla de industria, son importadores en la industria. Sí. Acá hay que poner el norte directamente a... el espectro agrícola-ganadero, que es lo que es el país. No somos un país industrial, y eso yo lo puedo decir. Vamos a ver en la calle motocicletas, autos, calzado. No viene de acá. Y la materia prima tampoco viene de acá. El otro día me decían en una cámara que se dieron cuenta, no voy a dar el nombre de esa cámara, alguien, un director, y dijo, mira, tienen que abrir la cámara de importadores, porque aquel que realmente produce un bien tiene que traer lamentablemente los componentes de afuera, porque desde la época de Menem ahora se destruyó todo, PYME, todo se ha destruido. No así la industria metal pesada mecánica, que es en brutalidad. ¿Esto qué significa? Lo bruto, lo grande. Pero cuando vamos a lo pequeño, como ser una motocicleta, cuando vemos un auto, más del 60% de los componentes provienen de países limítrofes o del sudeste asiático. Entonces, ahí tenemos que poner una balanza. Yo creo que, a esto va Jorge, lo que hablábamos en el auto, el tema es, tenemos que poner el norte en el país agrícola ganadero y después acompañarlo con la industria. Mientras que no se haga eso, van a seguir jugando. El otro día compro cubiertas y las cubiertas estaban sobreselladas, que eran de Made in China. Cuando empezamos a ver de abajo cuál era el sobresello, decía industria argentina, pero abajo eran de China. Yo me quise morir. Entonces tenemos un problema psicosocial, como lo hablamos en el último programa.
Vos sabés que tengo entendido una cosa, por un familiar mío, que trabaja en FATE.
Sí.
Vos sabés que han bajado las ventas considerablemente en FATE.
Están, alerta eso.
Están, ¿no?, preocupados, sí. Están muy preocupados, vale, por la baja de venta. O sea, una cubierta llegaba a valer 200.000 pesos. Vos imaginate que si un taxista tenía que cambiar las cuatro cubiertas y poner un auxilio, estamos hablando de 1.000.000 de pesos. Para ganar 1.000.000 de pesos es lo que él trabaja durante todo un mes, ¿no es cierto?
Es mucho.
Bueno, ahora me estaba diciendo que están licenciando gente por falta de producción, porque al no vender...
Y a esto, los impuestos internos, Jorge, ¿cómo hacemos con el impuesto interno? Por ejemplo, una cubierta baja en Pilar.
Le han bajado los impuestos, ¿eh?
Pero cuando llega al municipio, a ellos, pero cuando llega al municipio, ¿cuánto paga de impuestos? Recién él hizo una carga de combustible, y esto que estamos en Cava. Yo dije, la próxima vez venimos empujando el auto. De la carga de combustible que hizo Jorge...
1.088 pesos la super.
Claro, no.
1.088.
Le cobraron 5.000 pesos por...
Impuestos internos.
Impuestos internos.
Sí, pero vos sabés una cosa. Ya el gobierno se va a poner firme con este tema.
Ojalá.
Lo dijo claramente el ministro de Economía, dijo que no iba a permitir que los municipios cobraran por encima, ¿sí?, del precio normal, porque eso generaba inflación.
Y exacto.
Y que lo iban a judicializar al tema.
Bueno, en Pilar
esto
pasó.
Es lo que dijo el gobierno nacional.
En la ciudad de Pilar pasó y un juez de Campana dijo, no, que cobren la tasa municipal en todo. Y es meter, ahí es a donde se genera la inflación interna. Bueno, esto es terrible, causa pena al que va caminando.
Mirá, yo te digo una cosa.
Qué triste.
Es el país del mundo del revés, Argentina. Sí, Jorge. Una vez un amigo me dijo, mira, Jorge, en la Argentina suceden dos cosas. Vos podés ser rico de la noche a la mañana, o pobre de la noche a la mañana. Un día vos tenés la plata depositada en el banco.
Es así.
Y al otro día sos pobre. Sí. Dijo, esto no pasa en ninguna parte del mundo.
Por supuesto. Sí. ¿Y esto por qué es?
Por la falta de garantía jurídica.
Y además por la imprevisión económica. Sí. Ustedes fíjense de que hoy podés hacer una exportación medianamente grande de 18 o 20 millones de dólares. Y una vez de que te depositan el dinero, tenés que salir a comprar producto.
Claro.
Y tenés que cargar los barcos.
Jorge,
en el momento de que vos decís, me voy a hacer de los fondos de la diferencia de la utilidad mía, no sabés con qué te vas a encontrar. En primer lugar, te van a cobrar el IVA sobre la factura de exportación, que es una burrada que te le estén cobrando.
Es muchísimo.
Porque es en el caso de los granos es 10.5, pero hay otros productos que es el 21.5. Entonces, toda esa bola de nieve...
¿No llega al 70%, Jorge, el total?
El dinero...
Está por ahí, ¿no?
Hoy la presión tributaria 60. Es entre el 73 y el 76, dependiendo del mercado.
Una bestialidad.
Es una locura.
Una locura.
Fíjate una camioneta, ¿no? Una camioneta de campo que empieza con T. Ya sabemos cuál es. Esa camioneta, yo viajé a Chile y la vi 35% menos que de lo que vale acá en la Argentina.
Acá por los impuestos.
Claro.
Claro.
Y está fabricada, yo pregunté, le digo, pero esta dice Made in Argentina, esta es la misma que
bueno,
hacen
dicen
en Campana.
Este año comienzan a bajar.
Ojalá.
Impuestos.
Ahí es cuando se reactiva el país.
Bueno, realmente. Si bajan impuestos.
Eso es lo que están diciendo.
Y bajan retenciones también,
sí,
porque
también.
La retención prácticamente es un impuesto más.
Sí, están hablando de eso.
A ver, hay dos entidades del campo, ellas son Confederaciones Rurales Argentinas, de quien tuve el honor de ser delegado de la entidad, y por el otro lado con Inagro, de los cooperativistas. Bueno, estas dos entidades están pidiendo a grito partido. ¿Por qué están pidiéndolo? Porque los pequeños y medianos productores están quebrando, porque se están fundiendo. No por un capricho.
Sí, el pequeño productor lo está pasando muy mal.
A ver, el pequeño productor, el de la economía regional, que está haciendo, supónganse ustedes, ciruelas pasa, o pasas de uva, o fruta brillantada, almendras, nueces, pecan, son todos pequeños y medianos emprendimientos. No son grandes estancieros. Los grandes estancieros han ido desapareciendo y son sociedades anónimas. Ahora, a esa gente no la podemos tirar por la borda, porque por cada persiana de que bajan, no se levanta nunca más la persiana. Y atrás de esa persiana hay gente regional trabajando. Si no le conseguimos un puesto de trabajo a esa gente del interior, va a venirse a la capital a una villa miseria. O va a venir a buscar de ponerse a lavar un auto, de... Ojo que no estoy desvalorizando al lavacoches. No, lo que estoy diciendo es que va a buscarse algún rebusque para poder morfar.
Mirá, la cosa es así. El otro día estaba mirando, haciendo zapping con la televisión, y vi un programa muy interesante que hablaba sobre la hotelería ganadera.
Es decir, sí.
Hay un lugar muy interesante en la provincia de Buenos Aires donde vos tenés, no sé, 300 vacas o novillos, los llevas ahí y ellos le dan el alimento, le dan las vacunas, le dan todo lo necesario, el agua, la atención. Bueno, es un lugar espectacular por lo que estuve viendo, Jorge. ¿Vos tenías en cuenta, vos sabías sobre este tema de la hotelería vacuna?
Sí, bueno.
Está buenísimo.
Normalmente se le llama feedlot.
Sí.
A los animales, uno cuando sale de la etapa de la cría y quiere iniciar una recría, es decir, se saca el ternero con 150 kilos, 140 kilos, 180, 200... depende de la estrategia que tenga cada uno, va vendiendo la zafra, que se llama zafra de terneros, la temporada del destete, y el animal ya desmadrado, por así decirlo, se lo lleva a un feedlot. ¿Para qué? Para engordarlo rápidamente, para tenerlo en 90 días, en 3 meses, tenerlo
para 120 kilos más hablaba.
Claro,
120 kilos.
El peso de faena de Argentina, sí, es muy bajo, es de 300 kilos, y a los machos se los puede, digamos, llevar a 350, sí, a 360, 370, ya después te lo penalizan un poco por la cantidad de grasa que empieza a acumular el animal en un feedlot, claro, no a campo. El animal a campo, por eso la Comunidad Económica Europea, quiero aclararlo, no quiere animales de feedlot. La Comunidad Económica Europea y el mercado norteamericano quiere animales terminados a campo, que a pasto, comiendo pasto.
Claro.
Y
claro,
cuando vas a faenar, ponen un auditor a controlar las heces del, sí, animal, sí, sí, que no tenga granos en el bosteo.
Exactamente.
¿Por qué? Porque para que no tengan colesterol. Ah, mira. El animal, sí, sí, el animal, claro, criado a pasto es mucho más sano que el animal que estuvo en un feedlot comiendo alimento balanceado. Ahora,
acá le dan fardo, ¿viste los fardos?
Sí, sí, sí.
Los rollos, y le van dando de comer y...
Igualmente no es lo mismo, porque el animal, vos fíjate que no está caminando, no está en la naturaleza, entonces el animal se empieza a engrasar de más, acumula más grasa. Ahora, al argentino, si hay algo que le gusta, es la grasa. Sí. Es decir, vos le das un...
sabor.
Un claro, le aporta mucho sabor, y es para el mercado interno ese animal. Esa hembra tiene que tener 320 kilos, 330 kilos como mucho, si no la penalizan en el precio,
claro,
y el macho hasta 360, 370 camina bien, ya más lo penalizan, y de 380 para arriba, es decir, el animal de 400 kilos, a 550, 600, es el animal que va a ir a la exportación.
Exacto.
El menos pesado va como cuota 481, que se conoce como cuota 481, que es un intermedio entre el pesado,
sí,
y el novillo semiterminado.
Sí.
Ese animal es muy tierno, pero es un animal que está probado, el feedlot. En el, mira, de exportación no está aprobado que vaya, mira, a feedlot.
Entonces, mira, Jorge, no, cuando terminó era un programa de una hora. Cuando terminaron, comieron un asado y mostraron la carne. Dijo: esta es la mejor carne del mundo, la que estamos comiendo en estos momentos. Dice: no hay, porque está libre de aftosa. La Argentina tiene que tener libre de aftosa el problema. Esto, el programa de los animales. Si no, no puede enviar. O sea que Europa sería un buen mercado para poder, ya que está, viste, Milei con Giorgia Meloni, para que
hoy,
le venda.
Hoy
a Italia,
la exportación,
¿no?,
está récord.
Sí.
O sea, hoy estamos en un nivel de exportación de carne,
sí,
récord, pero con muy malos precios.
Claro.
Muy malos precios.
Bueno, escúchame, hay un pedido muy especial de Miguel de San Antonio de Padua. Así que le vamos a dedicar este bello tema para que Miguel esté en su casa, se relaje, y Ricardo, cuando vos disponga, adelante con el tema.
Fantástico.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más. cama. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Ahora ya.
Bueno, volvimos, pero me acuerdo de ti. Eso le decía Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner, pero me acuerdo de ti. Cuando me nombraste, mirá el despiole que estoy teniendo ahora con el tema de los seguros, con todo esto.
No puedo calibrar el teléfono, Jorge.
Bueno, escúchame, le mandamos un gran saludo a todos nuestros oyentes, ¿no? Sí, Andrés, sí. Aprovechamos ahora.
Le mandamos un saludo a la señora Viviana Bustos.
Sí, que es la que hace los flyers.
Y siempre nos tiene toda
hijito,
la paciencia. Al nene,
que salió bien de la operación.
De 10, anda en bicicleta.
¿Dónde lo operaron?
En el Gutiérrez, esa gente, la verdad, que divina, total, son ángeles.
Maravilloso,
en la
¿no, Gutiérrez?
Y yo voy a decir algo de mi parte. Gobierno
Dale,
de la ciudad,
sí.
Ahí se pasó
10 puntos.
10 puntos, en
sí.
Todo, hasta con los medicamentos, los profesionales, todos. Yo, desde lo veo desde la vereda de enfrente, 10 puntos.
Bueno, vos sabés que en la provincia de Buenos Aires, obviamente que es más grande, son 13 millones de habitantes más o menos, están faltando elementos en los hospitales públicos. No hay elementos. Yo no sé si por falta de dinero, de economía. Es decir, las guardias están haciendo lo que pueden y están salvando la situación, los médicos, los enfermeros y los empleados de cada hospital provincial. Es decir, no están teniendo la atención necesaria y suficiente como para poder subsanar el problema de un interno.
Te hago una consulta, Jorge, vos
Dale.
Sos un poco más grande que yo,
sí.
Siempre digo que sos mi maestro en la vida.
Sí, sí.
Pregunto, ¿y nuestros impuestos no vuelven en la provincia de Buenos Aires?
Mira, el saque mayor, como dicen los chicos, lo puso Kicillof. 200% de impuesto aumentó.
Terrible.
O sea, de la noche a la mañana ya veníamos con un dólar cotizado por Alberto a 1.800 pesos, que todavía estamos pagando la consecuencia, porque ya tendrían que haber bajado más los costos en los supermercados, cosa que está bien, porque el otro día hablé con una china, exactamente, viste que los chinos laburan mañana, tarde y noche, ¿no?
Sí.
Es decir, no descansan nunca. Y eso de que apagan la heladera, mentira, pues se le pudre todo, no van a perder plata, ¿viste?
Tenemos una comunicación
en
Radio Amadeus 91.1 de FM.
Sí.
El estimado amigo Milton, ¿me escuchás, Milton?
Bien. Hola, Jorge.
¿Cómo estás vos?
Muy a lo lejos.
Muy a lo lejos. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquitito más fuerte. Estábamos hablando recién aquí con los amigos, compañeros de mesa de radio. La ganadería argentina, la exportación está full y lo que estaba tratando de explicar es un poco que el novillito, el animal chico, mediano, para el mercado internacional no sirve. Lo que se está buscando son cortes grandes de animales lo más pesado posible, novillo pesado. ¿Por qué? Porque el mercado que se llama Horeca, el mercado de hotelería, de restaurante y de catering internacional, trata de buscar cortes que ocupen todo el plato. Y bueno, por eso quería conversar un poco con vos, tu experiencia, vos que estás haciendo una cruza interesante, y cuál es el nivel de engorde de promedio que estás logrando, estimado.
¿Cómo anda, audiencia? Sí, la verdad que hoy por hoy también lo que es el novillo interno está muy muy tirado, digamos, lógico, por el consumo y la recesión, ¿no?
Exacto.
¿A qué te referís cuando está muy tirado? Exactamente. Habla Jorge Santana, ¿cómo estás?
Se escucha muy muy a lo lejos, a ver.
Muy a lo lejos. ¿A qué te referís cuando está tirado? Es decir, exactamente el término.
El precio está bajo, lo notas bajo.
Claro, correcto. Sí, hay una depresión en los precios.
Y eso es por falta de consumo.
Lógico, por el consumo.
Claro.
Por la oferta y demanda, digamos.
Está pinchado el comprador, o sea, no hay plata.
Correcto, correcto. Lo que pasa es que, lógicamente, el consumo interno se mueve por lo que le queda al argentino en el bolsillo.
Exacto.
¿Y vos creés que es una buena salida apuntar al mercado internacional?
Y creo que es la salida, sí.
Además, sí. Yo creo que es el mercado que le da trabajo a la industria del sector, es decir, al frigorífico, al ciclo 1 de matanza y el ciclo 2 del despiece, ¿verdad?
Sí, es un complemento muy que le aporta a las industrias. También le va a ayudar también para recomponer madres, el utilizar animales de mayor edad para conseguir los cortes de más peso, digamos.
Claro.
Para conseguir animales más pesados.
Tal cual. ¿Vos qué cruza estás haciendo ahora, Milton?
Blonde Aquitaine con Bradford.
¿Y cómo te está resultando?
Eso, o sea, en corto plazo, mediano corto plazo, se pueden obtener animales de 400 kilos, ahí nomás, cerca nomás, los 13 meses, 14 meses, poder obtenerlos con buen engrasamiento.
Vos sabés que tuve la oportunidad de viajar a España y a Francia, normalmente lo hago porque tengo parientes en Barcelona y tengo a mi hija viviendo en París y me encuentro con animales y con criadores que están logrando sobre el puro de pedigrí en un año sobrepasan los 500 kilos.
A la flauta.
500 kilos en puro de pedigree de Blonde de Aquitaine, ¿no? Que
claro.
Obviamente es para Europa es el ganado que es oriundo de la zona, por así decirlo.
Claro, claro. Sí, es factible por los números que tiran a diario aquí digamos.
¿Pero es real eso no, o no para vos?
¿Cómo?
¿Es real o no para vos?
Sí, muy real.
Sí.
No tengo duda que hay, debe haber animales que lo sobrepasan eso.
Sí.
Por los resultados que uno obtuvo acá en los cruzas. Te digo más, en los
sí.
en animales puros, si bien yo no tengo muchas cantidades, pero lo poco que he obtenido hacen 1,700 kilos por día.
Claro, sí, es normal. Sí, sí.
Claro.
Sí.
En animales jóvenes, en animales adultos,
sí.
están en 2,800 kilos, 1,700 kilos, 2,700 kilos.
Mira, nosotros en la rural, cuando dejábamos los animales estabulados para la exposición en Palermo,
ajá.
Los toros ya adultos de arriba de 800 kilos llegaban a engordar por día 3 kilos.
Y no tengo duda, porque yo lo que hacíamos es una suplementación a campo, pasto natural de monte, le dábamos una suplementación para tenerlos a punto para alargar al servicio, nada más. No es que lo teníamos a hacerlo.
Claro, lo tenías bien rústico.
Sí.
Hoy la carne argentina, para vos, ¿es la mejor carne del mundo? Como se dice, ¿no?
Claro.
Como se dice.
Yo creo que sí, pero es también subjetivo.
Sí.
Porque creo que acá se faenan animales muy jóvenes. Entonces, por lo consiguiente, no hay no hay animales viejos y que esa
sí.
esa textura de la carne, de las fibras, no son viejas, ¿viste? Entonces,
claro,
no hay, no debería ser duro. Pero animales que hay en Argentina hay en todos lados.
Sí,
claro. Nosotros, o sea, estamos acostumbrados al animal más bien chico, ¿no? Al animal de 300, 380 kilos, como mucho.
Claro, acá a los 2 años no hay animales más viejos que 2 años. A lo que uno en general son animales de 20 meses, ya están, ya van a faena, y mucho tiempo antes, hasta año y medio ya están, ya lo mandan a faena con 300 kilos.
Tal cual, y yo me acuerdo que en la época de Guillermo Moreno el peso de faena era 200 kilos.
Mirá vos.
Era más bajo, 200 kilos. Imagínate un animal del norte, cebucino, claro. De 200 kilos, lo faenabas, te rendía menos del 50%, y te quedaba un chivito nomás, te quedaba un animal lavado con dos mediarreces de 50 kilos cada uno.
Claro, mirá vos, yo ese dato yo no tenía, pero tenés toda la razón. Es así. Hablando de Moreno, mi viejo que hacía exportación, ya que lo traigo, que lo nombraste,
sí.
Él hacía exportación. Entonces, cuando ya tenía los animales a punto para la faena, le cerraba la exportación. Después, cuando se lo volvía a abrir, ya tenía los animales sobreengrasados y los castigaban por sobreengrasamiento. Entonces, él se acobardó en ese sentido. Por eso se dejó un poco la exportación.
¿A qué gobierno te referís?
Nosotros,
perdón, ¿a qué gobierno te referías? ¿El de Alberto Fernández?
¿También? No, Alberto no.
No.
Alberto, yo me refiero cuando estuvo Fernández, estuvo Cristina y
sí, en esa época.
Cuando
estaba Moreno a cargo de la parte de control de todo lo que es...
Cuando estaba como secretario de Comercio de Guillermo Comercio. Moreno, sí.
Exactamente.
Es por una época tristemente reconocida como ternericidio, lo llamaron.
Claro, exactamente. Es ahí que yo me interesé en la raza, en una raza más plástica, que vos puedas estar terminada y puedas seguir haciendo carne sin sobreengrasarse. Por eso me metí en Blonde Aquitaine, buscando una raza, un animal que sea más plástico.
Tal cual, además te da un animal físicamente muy atractivo, ¿no? Porque te da una media res bien larga.
Y la facilidad en el parto. Justamente.
Facilidad en el parto y un engorde explosivo.
Claro. Sí, te hago una consulta. El tema de este dólar oficial a 1022,50, ¿favorece o no favorece al campo con un dólar así a este valor?
Claro, yo no sé si favorece o no favorece, en el sentido de que el productor agropecuario, no sé si es el adecuado el tema del dólar, sino que la baja de sobre los impuestos.
¿Las retenciones?
Y varios impuestos que están establecidos, que eso no le es rentable al productor agropecuario. Porque vamos a decir lo siguiente.
A ver.
Si usted aumenta el dólar,
sí,
aumenta todo.
Claro.
No es que le aumenta solamente al sector agropecuario que le termina siendo más agradable o más de mayor poder adquisitivo en el producto que obtiene, sino que los insumos se duplican también, crecen junto con los insumos, crecen junto con los combustibles, crecen junto después con los sueldos, porque van pegados un poco con el combustible y qué sé yo, ¿viste?
Sí, sí.
Va por ahí.
Y encima de los impuestos, la verdad que no han sacado ninguno, ni el impuesto al cheque sacaron.
No, hoy no. Hoy la verdad que el tema que al productor agropecuario, si no hace algo con urgencia,
la va a pasar mal.
Yo lo veo que van a desaparecer.
Sí, claro.
Para mí, esta campaña es el último cartucho que le queda más o menos al 80% del productor agropecuario.
Escúchame, es terrible lo que decís, porque el panorama es caótico desde ese punto de vista.
Sí, sí, es terrible, es terrible. ¿Y después Victor? De tener tres secas, es terrible. Para mí hay algo que hacer urgente.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo vos, Milton, este nuevo gobierno durante este primer año? ¿Ha sido lo que vos esperabas o no?
Yo no sé si decir qué es lo que yo esperaba, porque medio que ya no estoy esperando nada
Exactamente.
De nuestros gobernantes.
Claro.
Sí sé que... estoy viviendo en lo que es en lo económico muy apretado. Muy, muy, muy apretado.
Diríamos justo. Justo con lo que estás produciendo, ¿no?
Y a pérdida. Porque el consumo interno estamos a pérdida.
Sí.
Lo que es vientre, lo que es cría, está trabajando a pérdida.
¿También? Mira.
Sí, con la soja, a estos valores da pérdida. Hablando mayo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hoy con la soja no llegas a sacar ni 330 pesos por dólar.
Claro, no saqué ese, sino que yo voy a los márgenes. Yo necesito hoy sacar en esta zona 22 quintales.
Claro.
22 y ahí. Hoy creo que están menos. O sea, tiene que estar más arriba, tiene que estar en los 23. Porque bajó, porque yo lo saqué en $290 la tonelada.
La tonelada.
La tonelada.
Sí.
Para esta latitud, ¿no?
La tenemos difícil, ¿eh?
Muy difícil. Yo creo que si no se hace algo con urgencia para la nueva campaña, el productor, yo creo, mira, yo viví en el 2014,
sí,
que hacía los números que yo necesitaba sacar de trigo 35 quintales para cubrir los costos, tenía que sacar 28 quintales para cubrir los costos en soja, 73 quintales para cubrir los costos en maíz. Y, sí. Y no estamos muy lejos.
Ya estás ahí al límite.
Y estamos a cuánto. Si la soja cae a 2.60, 2.50...
Olvídate.
Tengo una consulta. Uh-huh. ¿Ustedes no le pidieron una reunión para poder tener la voz oficial del gobierno? O sea, con la representación, claro, gremial que ustedes tienen dentro de la rural. O sea, hay varias corrientes, ¿verdad?
Sí, hay varias. Desconozco.
¿Estás participando de CRA o de alguna entidad?
De CRA.
¿Vos sos parte de CRA?
Sí.
Claro. ¿Has sido delegado de CRA vos o no?
No. Yo era delegado con Sociedad Rural.
Claro. Bueno...
Perdón. Con Federación Agraria.
Ah, Confederación.
Pero bueno, ya hace un tiempo que dejé.
Claro, porque la gente de CRA está presentando a través de Castagnani, que es el presidente actualmente, está presentando el pedido de baja de impuestos y de retenciones al gobierno.
Obviamente, sí, yo creo que 5 puntos tienen que bajar este año, 2025.
5 puntos, eso sería lo ideal.
Sí, como mínimo.
Como mínimo, para empezar a hablar, como quien dice.
Claro. Porque no dan los números directamente.
No.
Claro, es lo que yo estaba exponiendo hace un rato.
Sí, estamos hablándolo esto, por eso te... Escúchame, Victoria Villarruel, la vicepresidenta, tiene otra visión sobre el campo, ¿verdad?
No, la sigo mucho.
¿No? No. Está muy preocupada ella por el tema del campo. Es como
por lo
que
menos lo manifiesta, digamos... por ahí cuando
en comentarios.
Se la escucha, digamos. Uh-huh.
Sabemos de que la semana pasada ha estado visitando la entidad de Confederación Rural Argentina y está en contacto con la asamblea de todos los productores que representan el federalismo de la República Argentina. El mecanismo que tiene CRA en el manejo agrario es con un representante delegado de la localidad y de la provincia, a diferencia de Sociedad Rural Argentina, por ejemplo. Sociedad Rural Argentina, claro. ¿Cómo decide? Decide la presidencia. En cambio, en CRA lo que se hace es una votación. Y la votación de delegados, en base a lo que se dice federalmente, los delegados de todas las provincias del país van votando cada uno de los temas y después el presidente tiene que ceñirse a lo que se ha resuelto con toda la votación de los delegados de todo el país. Así que ahí se levanta la mano y se vota y se explica por qué se votó por tal o cual cosa.
Correcto. Pero, por ejemplo, también el presidente estaba diciendo que las retenciones no deberían existir. Pero, ¿y qué hacemos con las palabrerías?
No, bueno, vos viste cómo es esto, ¿no? En la política siempre se dicen esas cosas, o sea...
Claro, por eso te digo, entonces va.
O sea, que no ha cumplido con su palabra, en realidad, porque él dijo que iba a sacar la retención en un momento dado.
Y hoy por hoy no.
También había dicho que iba a sacar el cepo a los 15 días de asumir. Todavía estamos esperando, parece el cuento de la buena pipa.
Y claro, y bueno, y el impuesto al débito, al crédito, al cheque.
Claro.
Bueno, a ver, saquemos algo. O sea, está bien. Creo que de todos los políticos que hemos
tenido,
nos han tocado hasta hoy, en estas últimas 2-3 décadas, creo que el que más se asemeja a lo que uno quisiera que pase en Argentina.
Sí. Sí.
Pero en parte, pero la otra parte económica, que necesitamos un alivio fiscal.
Fiscal, urgente.
Pues claro, porque estamos agotados.
Están agotados. Sí.
Esta política de recesión implementada, ¿vos crees que puede durar mucho tiempo más? Porque es algo muy similar a la época de la plata dulce de Martínez de Hoz. Yo me acuerdo que el campo en aquella oportunidad anduvo muy complicado, ¿no? Como ahora me hacía acordar.
Claro, yo no estuve en esa época, pero sí sé, o sea, no estuve en el ámbito de la producción. Sí, seguramente lo dio mi viejo, pero no recuerdo. Sí sé que si sigue así, se va a poner difícil para todos, muy difícil.
Y sí, ¿viste? Bueno, Milton,
muy difícil. Esto, yo creo que esta recesión no tiene que durar más de a fin de año, digamos.
Ojalá, buenísimo. Esperemos. Milton, buenísimo. Te mandamos un fuerte abrazo desde,
igualmente,
desde aquí, desde Radio Amadeus.
De Proyecto 15, ¿no?
De Proyecto 15, y te agradecemos mucho tu participación desde Hasenkamp, Entre Ríos.
Así es.
Un abrazo grande.
A usted también. Un abrazo enorme.
Abrazo. Un gusto, amigo. Mucha suerte, amigo, mucha suerte.
Ustedes también.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Después de escuchar este comentario bastante interesante, ¿no, Jorge Lago? Y regresamos con Proyecto 15 de los estudios Radios Amadeus.
No me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No, no. Y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que no tiene corazón y va quemándome y me quema.